Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Si los cubanos todos, señoras y señores, pudiéramos reunirnos y contarnos nuestras vidas, contárnoslas franca y amistosamente, qué bien nos haría. Ustedes, los que residen en Cuba, contarnos sus vidas a nosotros, los que hemos vivido en el extranjero durante muchos años, y nosotros, los exiliados, contarles a ustedes nuestras vidas. Y digo que nos haría bien porque todos, no me cabe duda, nos comprenderíamos mejor y esa comprensión nos proporcionaría una gran paz. La paz contra la que han conspirado siempre quienes nos distanciaron, llevándonos a vivir como personas incompletas, como personas que esperan siempre algo que las redondee, algo que les devuelva una sensación de totalidad. Ustedes, luego de escucharnos a nosotros contarles nuestras vidas, sabrían mejor qué significó para nosotros vivir en el exilio, en el extranjero, y en cierta forma harían suya nuestra experiencia. Y nosotros, después de escucharlos a ustedes, sabríamos mejor también qué significó para ustedes permanecer en la isla, y la experiencia de ustedes sería nuestra. ¿No sería hermoso, por ejemplo, que las familias exiliadas o sus descendientes pudieran visitar a quienes fueron sus vecinos o sus coterráneos en Cuba, o a los hijos y los nietos de esos vecinos, y conversar íntimamente con ellos, como si todos hubieran anhelado durante décadas reencontrarse, saber más los unos de los otros, tratar de explicarse con una inevitable mezcla de tristeza y de buen humor, con una gran madurez, diría yo, lo que les sucedió, las dificultades que todos tuvieron que afrontar y superar, y las conclusiones a las que todos han llegado. A mí me encantaría regresar a mi pueblo y reunirme, si ya no me quedan amigos allí, si ya no quedan las personas mayores que yo conocí cuando me fui de niño, reunirme con sus hijos, con sus nietos, con los amigos de mis padres y de mis abuelos, y hablar largamente de lo que nos ha sucedido durante estos 50 y tantos años. ¿Y por qué abordo este tema? Bueno, ya les he dicho que soy un coleccionista de textos sueltos, de textos que me salen al paso, que me envían y me dicen algo especial, textos que antes guardaba en una caja, en un sobre de Manila o en una gaveta, y que ahora, por supuesto, guardo en la memoria de mi computadora. Hace unos años, 11 años, para ser más exacto, yo recibí la reseña de un libro con la que acabo de volver a toparme. Y esa reseña ha vuelto a hablarme con la misma voz que hace 11 años me conmovió. Y pensé en ustedes. Pensé en ustedes. Pensé que no estaría mal compartir esta reseña y comentarla con ustedes porque habla de algo que nos atañe a todos. Habla de Cuba. O mejor aún, habla de lo que ha sucedido y sucede hoy por hoy en Cuba. El investigador, crítico y antólogo cubano Carlos Espinosa Domínguez, un amigo de quien no sé hace mucho tiempo, aunque sí sé que ahora reside en España, antes residía en Estados Unidos, Carlos Espinosa Domínguez me envió esta reseña suya de un libro titulado El Mañana. Miren qué título tan hermoso, El Mañana. Un libro de la periodista cubana Mirta Ojito, que entonces despertó este libro gran interés en sus ediciones en inglés y en español, porque se trata, amigos que me escuchan, del testimonio vivo, bien documentado y, por supuesto, maravillosamente redactado de uno de los tantos miles de cubanos cuya vida ha sido marcada por la situación que vive nuestro país desde hace 60 años. Yo creo que ustedes van a comprender por qué nos hemos sentido tentados a compartir esta reseña y este testimonio con ustedes.
Tal vez si te hubiera besado, me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. tal vez, si al despedirme de ti mis manos tibias hubieran tocado tus labios diciéndote adiós. Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz.
José Sibet Cepeda interpretando bellamente una linda canción titulada Tal vez. Todas las canciones que vamos a escuchar hoy, por cierto, van a estar interpretadas por mujeres. Por mujeres que van a darle a Mirta Ojito, una joven cubana para quien la salida de Cuba y sus primeros años de exilio marcaron su vida, van a darle voz a Mirta Ojito. Aunque quizás hagamos una excepción y escuchemos a una de estas mujeres cantar con uno de los intérpretes de música popular más célebres de nuestra época. Estas canciones que vamos a escuchar hoy no hablan del drama cubano, pero sí pueden recrear el estado de ánimo de muchas mujeres nuestras para quienes la separación de sus novios, esposos o de algunos jóvenes con quienes comenzaban a entablar una relación sentimental fue motivo de profunda tristeza. Amigos, ustedes lo saben, la partida al exilio truncó muchos sueños, y entre esos sueños no faltaron los de algunas parejas enamoradas a quienes la separación supuestamente momentánea alejó para siempre. Jóvenes de ambos sexos que se despidieron de las muchachas o de los muchachos que amaban, pensando que se iban a reencontrar en cuestión de meses, de un año, de dos años, y que nunca más volvieron a verse. Carlos Espinosa Domínguez comienza esta reseña de este libro titulado El Mañana, diciendo lo siguiente. Con El Mañana, Mirta Ojito, esta periodista cuyo testimonio vamos a conocer hoy, Mirta Ojito confirma la tesis de quienes sostienen que los periodistas a menudo son los que escriben el primer borrador de la historia. ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bonito es eso! E inmediatamente después, Carlos cita un párrafo del texto de Mirta Ojito, un párrafo que dice lo siguiente. Escuchen con atención. Me estaba alisando los pliegues de la falda para sentarme, cuando sentí pasos en la escalera que conducía a nuestro apartamento en un segundo piso. Al menos tres personas subían. Por la manera en que una de ellas pausaba cada dos escalones, sabía que era nuestra vecina de los bajos, la presidente del comité de vigilancia de la cuadra. Otras dos personas, ágiles y fuertes, continúa diciendo Mirta Ojito, venían delante y tocaron a la puerta antes de que pudiera avisarle a mi madre, que había estado cosiendo un vestido y ahora estaba de pie inmóvil junto a la máquina de coser. Hebras de hilo amarillo salpicaban su falda marrón. En el reloj de plástico rojo sobre el televisor eran las 11:15 de la mañana. Esperaba una seña de mi madre, pero mi madre no se movió. Entonces nuestra vecina rompió el silencio. —¡Mirta! —gritó jadeante. —¡Abre! Es la policía, que ya se van. Amigos, a aquellos ustedes que permanecieron y permanecen en Cuba, estas palabras quizás no puedan llegarles con toda la fuerza que me llegan a mí. Pero ese momento en que la presidente del comité de vigilancia de la cuadra llegaba a casa de uno con un par de personeros del gobierno cubano a redactar el inventario de las cosas que teníamos y que ellos querían confirmar que seguían ahí para poder permitirnos abandonar el país. Ese momento era tremendo, tremendo. Venían, como muchos de ustedes saben, con algunos días de antelación, a hacer eso, un inventario de todo lo que uno tenía en su casa. Y eso incluía los calzoncillos de los hombres, los ajustadores de las mujeres, ni hablar de las prendas, los juguetes de los niños, los peines, los muebles, todo. Y entonces, cuando por fin llegaba la hora de abandonar la isla, volvían a asegurarse de que uno no le había dejado nada de eso a su familia, de que todo estaba ahí para que unos extraños vinieran y se apropiaran de todo. Ese es uno de los hechos más dolorosos por los que puede pasar una persona en su vida. Ver a unos extraños tocar a la puerta de la casa, a veces tumbar la puerta de la casa a puñetazos, con una vecina que quizás hasta hacía poco tiempo había sido amiga nuestra, revisar todas nuestras pertenencias y saber uno que dependía de ellos que uno por fin pudiera abandonar la isla o no pudiera abandonarla, porque si faltaba un par de medias, la salida del país se le prohibía. Era una cosa realmente traumática. Y obviamente a esta periodista Mirta Ojito, ese hecho la traumatizó. ¿Y por qué la traumatizó? Por los detalles que esta muchacha que tenía 16 años recuerda de ese momento. Me estaba alisando los pliegues de la falda para sentarme. Esta muchacha se acordaba de qué falda tenía puesta ese día, de cómo era esa falda y de lo que iba a hacer en ese momento sentarse. Cuando sentí pasos en la escalera que conducía a nuestro apartamento en un segundo piso, al menos 3 personas subían. Y esto me parece interesantísimo por la manera en que una de ellas pausó. Cada 2 escalones, sabía que era nuestra vecina de los bajos. Es decir, que esa mujer, que era la presidente del comité de vigilancia de la cuadra, había subido esas escaleras en muchas ocasiones, quizás para pedir café, o llevar café, o compartir un poco de azúcar, o conversar con sus vecinos, pero ahora no. Ahora venía con la policía del gobierno cubano a asegurarse de que todo en esa casa estaba en orden, para cuando esta familia, la familia de Mirta Ojito, abandonara el país, todo eso fuera a pasar a manos desconocidas. Esta muchacha recuerda que esa mujer venía acompañada por 2 personas ágiles y fuertes. Tocaron a la puerta antes de que ella, Mirta Ojito, pudiera avisarle a su madre. Aquí tienen otro detalle, que había estado cosiendo un vestido y ahora estaba de pie, inmóvil, junto a la máquina de coser. La madre debe de haber estado aterrorizada de que aquella gente viniera a humillarlos, a decirles que no podían abandonar el país porque faltaba una cucharita de postre. Yo qué sé. Hebras de hilo amarillo salpicaban su falda marrón. Miren ustedes lo que es la memoria de la gente joven, ¿verdad? Recordaba Mirta Ojito que en la falda de su madre, que era color marrón, había unas hebras de hilo amarillo. En el reloj de plástico rojo sobre el televisor eran las 11:15 de la mañana. Esta muchacha lo fijó todo. Esperaba una seña de mi madre, dice Mirta Ojito, pero no se movió. Entonces nuestra vecina rompió el silencio. Mirta, gritó jadeante, ¡abre! ¡Es la policía! ¡Que ya se van! Como diciendo, ¡fuera de aquí! ¡Ya! ¡Podemos prescindir de ustedes! Carlos Espinosa Domínguez, el hombre que reseña este libro de Mirta Ojito, nos dice que con ese grito de una vecina de la familia de Mirta Ojito, Mirta, abre, es la policía, que ya se van, comienza este libro titulado El Mañana, Memorias de un Éxodo Cubano. Un libro en el que esta periodista cubana rememora su salida hacia Estados Unidos a través del puente marítimo del Mariel. Para ella, para Mirta Ojito y su familia, al igual que para miles de personas, dice Carlos, aquel hecho cambió sus vidas para siempre y no se justifica por tanto que haya querido volver sobre el mismo. Pero motivaciones personales aparte, ella misma, Mirta Ojito, proporciona un argumento de mucho más peso. La historia del éxodo masivo de 1980 no se enseña en las escuelas, no se debate en los programas de televisión ni en los foros públicos. Es decir, esta mujer, Mirta Ojito, quería con este libro que se supiera la verdad de aquella experiencia, a la que de repente se había borrado de la historia de Cuba. Y Mirta recuerda que cuando un reportero del Miami Herald, escuchen esto, visitó el puerto del Mariel 6 años atrás, es decir, muchos años después del hecho terrible que tuvo lugar allí, pocos de los habitantes del puerto del Mariel querían hablar de aquellos miles de compatriotas suyos que se fueron en la flotilla. Es como si fueran fantasmas, comentó al periodista un hombre. Señoras y señores, obviamente fue obvio para aquellas personas que presenciaron la crisis del Mariel, que presenciaron los dramas que tuvieron lugar allí durante aquellos días. Es obvio que para esas personas que se quedaron en Cuba, hablar de eso podía meterlos en un problema. Tiene que haberse regado la bola, como decimos los cubanos, que era mejor no mencionar aquel hecho. De manera que aquellos miles y miles y miles de cubanos que pasaron por allí llorando, separándose de sus seres queridos, se convirtieron en fantasmas. En fantasmas. ¿Por qué? Porque los cubanos que permanecieron en la isla sabían que hablar de esa tragedia podía meterlos en un lío. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Amigos, es Paloma San Basilio interpretando una canción titulada Recuerdos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, yo voy a decirles a ustedes por qué este libro de Mirta Ojito se titula El Mañana. Es un título con filo contra filo y punta. Espérenlos.
Buscando cada día arriba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Y están escuchando también a Marc Anthony y La Quinta Estación interpretar una hermosa canción titulada Recuérdame. Amigos, antes de continuar con el programa de hoy, repasando este testimonio conmovedor de Mirta Ojito, una periodista cubana que salió adolescente de Cuba, que años después decidió recoger sus experiencias en el puerto del Mariel en un libro titulado El Mañana. Antes de continuar con ese libro y con este texto que tengo delante de mí, yo quiero como siempre darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros compartiendo este rato. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos, señoras y señores, a nuestro correo electrónico entre nosotros martí@gmail.com. Voy a repetirlo, entre nosotros martí@gmail.com. O pueden escribirnos también a nuestra dirección postal, que es la siguiente: Orlando González Esteva, entre nosotros, PO Box 521-868, Miami, Florida 33152. Aquí tengo varios correos que han estado llegando durante el programa y aquí tengo un amigo muy querido, Damaso Alberto, que me envía un correo en nombre suyo, de su padre y de los opositores de San Andrés, donde me dice: saludos para nuestro Entre Nosotros. Querido Orlando, excelente su programa. Como todos, mi padre les envía un fuerte abrazo. Él sigue recuperándose bastante. Gracias a Dios. Yo un fuerte abrazo muy patriótico. Pronto las campanas de nuestra libertad sonarán y nos reuniremos en un fraterno e inigualable abrazo. Los damasos y opositores de San Andrés. Muchas gracias a todos, amigos, por estar ahí siempre escuchándonos con atención y con amistad, ¿verdad? Yo estoy narrándoles la historia de Mirta Ojito, esta periodista cubana excelente, que tiene una carrera extraordinaria en Estados Unidos como periodista y que no olvida lo que le sucedió en los días del Mariel. No lo olvida. Y es bueno, señoras y señores, que los cubanos no lo olviden y que aquellos que no supieron lo que pasó durante aquella crisis lo sepan. ¿Para qué? Para que no se repita en nuestro país una situación como esa. Una situación donde más de 100.000 cubanos abandonaron la isla de manera repentina, desesperados, desesperados porque no resistían más la vida en Cuba. Cuando la periodista cubana Mirta Ojito decidió redactar este libro titulado El Mañana, Memorias de un Éxodo Cubano, habían transcurrido ya, señoras y señores, más de 2 décadas de los sucesos del Mariel, ¿eh? De aquellos sucesos que en su momento ocuparon las primeras planas de la prensa de muchos países. Sigue diciendo Carlos Espinosa Domínguez, eso obraba a favor suyo, es decir, a favor de la periodista, pues cuando se escribe sobre experiencias autobiográficas, resulta esencial contar con esa distancia que da el tiempo transcurrido y que permite revivir los recuerdos de un modo más analítico y sereno. Es cierto. Cuando uno pasa por un trauma, no puede sentarse a escribirlo. Tiene que esperar un tiempo para poder juzgarlo, verlo de una manera realmente objetiva, de una manera serena. Para entonces, además, continúa diciendo el investigador y crítico cubano, Mirta Ojito contaba con varios años de trabajo como periodista de The New York Times. Nada más y nada menos, señoras y señores, el periódico más importante de Estados Unidos y, según algunos, norteamericano, sino el periódico más importante del mundo. Sí, aquella joven que abandonó Cuba por el Mariel en un barco con 16 años, aterrorizada por lo que había visto en su país, llegó a ser, es, una periodista del diario más importante de Estados Unidos. Un diario a través del cual ganó nada más y nada menos que un premio Pulitzer en la categoría de reportajes nacionales. Mirta Ojito acometió así el proyecto cuando se hallaba debidamente preparada, dice Carlos Espinosa Domínguez, para realizarlo, y eso ha sido decisivo para el resultado final. Carlos Espinosa Domínguez en esta reseña no duda en elogiar estas memorias de la periodista cubana y dice: El Mañana es una magnífica obra de periodismo investigativo que viene a confirmar la tesis de quienes sostienen lo ya dicho, que los periodistas a menudo son los que escriben el primer borrador de la historia. Ahora bien, ¿por qué se titula El Mañana este libro? Este libro se titula El Mañana, señoras y señores, porque ese fue el nombre del barco en el que Mirta Ojito abandonó Cuba. Me parece que es una cosa tan simbólica y tan bella, ¿verdad? El Mañana. Yo creo que todos los cubanos continuamos pensando en el mañana. Es una frase que tiene un significado muy especial para todos nosotros y fue el nombre del barco que le permitió a esta muchacha de 16 años abandonar su país. Poseer unas vivencias como las suyas y convertirlas en memorias puede dar un texto interesante, dice Carlos Espinosa Domínguez. Pero eso no basta para que cristalice en un libro que sea un aporte sustancial a la comprensión de aquel momento histórico. Mirta Ojito lo ha logrado porque, en lugar de quedarse en el simple registro testimonial, como bien pudo haber hecho, sumó a ello una minuciosa e inteligente investigación sobre los antecedentes inmediatos y los entresijos políticos que provocaron el fenómeno del Mariel. Memorias reportadas llama ella a El Mañana para resumir esa combinación de la crónica periodística y el género memorialístico. Es decir, que esta muchacha, 20 años después, no se limitó a contar su historia, sino a documentarse sobre aquellas razones que habían llevado a tantos miles de cubanos a abandonar Cuba de aquella manera tan dramática. Lo que hace realmente, dice Carlos Espinosa Domínguez, es contar la historia personal de ella y de su familia, al mismo tiempo que las inserta en la gran corriente de la historia. Quiso contar su propia experiencia como inmigrante y, para entenderla mejor, indagó en la génesis de ciertos hechos. Esas dos líneas que conforman el libro, dice Carlos, están tratadas con el estilo que mejor se adecua y les conviene. Para una y otra, Mirta Ojito adoptó además dos voces distintas. Una voz de tono más confesional para hilvanar los recuerdos de la adolescente de 16 años que era cuando salió de la isla, y otra voz, la de la periodista que hoy es, para redactar los capítulos de investigación documental e histórica. Miren ustedes qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Esta mujer, porque ya es una mujer hecha y derecha, decidió no solo contar su historia, sino contar lo que sucedía en Cuba y fuera de Cuba, en Estados Unidos, en aquellos momentos de la crisis del Mariel. De manera que para contar su historia, decidió utilizar una voz distinta, una forma de escribir distinta a la que iba a utilizar a la hora de contar las cosas tal como fueron, más allá del drama familiar. Por eso este libro es importante.
Hoy en mi ventana brilla sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación me lloraré.
Amigos, es Janet interpretando una canción titulada ¿Por qué te vas?
Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Señoras y señores, continuamos recibiendo correos de ustedes. Aquí tengo uno de nuestro amigo Carlos López, que está en unión con su amigo Quiquito y su mamá Hilda, escuchándolos. Un abrazo para los tres. Me alegra mucho siempre saber de ustedes. Según Carlos Espinosa Domínguez, amigos, los capítulos de este libro de Mirta Ojito, que revelan una investigación documental e histórica, están basados en una meticulosa pesquisa de la bibliografía existente sobre el Mariel. artículos publicados en la prensa cubana y norteamericana, así como libros, y también en las numerosas entrevistas realizadas a aquellas personas que Mirta Ojito llama sus personajes. Es decir, que esta muchacha no se limitó, insisto, a contar su historia o la de su familia, no. Quiso contar la historia de todos los cubanos que, como ella, se vieron forzados a abandonar la isla por las circunstancias que se vivían. Ese material testimonial, dice Carlos Espinosa Domínguez, pasó a integrarse en el libro como un relato en tercera persona, aunque es oportuno aclarar que con ese estilo narrativo, al cual no es ajeno el buen periodismo, esos capítulos ganan en amenidad, pero no afectan en modo alguno la seriedad de las revelaciones y la solidez del rastreo que las sustenta. Pienso, dice Carlos, en un fragmento de uno de esos capítulos. Puede dar una idea mucho más clara de lo que quiero decir. Y este fragmento de la novela, o del reportaje de Mirta Ojito al que Carlos se refiere, es el que dice lo siguiente. Con la amplitud de la Quinta Avenida por delante, Héctor San Justis aceleró y pronto alcanzó los 65 kilómetros por hora, 15 kilómetros por encima de la velocidad normal para un autobús de ese tamaño en un barrio como Miramar. No había semáforos entre las calles 96 y 72, donde estaba la embajada. Apretó el timón y contuvo la respiración. Vio la casa antes de lo esperado, luego los árboles, uno, dos, tres, ahora. Todos los nervios parecían gritarle, ¡ahora! Pisó los frenos, que rechinaron con un ruido que seguramente atraería la atención de los guardias de atrás. Con todas sus fuerzas, giró a la izquierda y luego súbitamente a la derecha, a sabiendas de que el peso del autobús podría volcarlo. Si ocurría, calculó, los árboles amortiguarían la caída y el autobús se enderezaría. Señoras y señores, esta es la narración del cubano que entró a la fuerza en la embajada del Perú montado en una guagua, rompió las rejas, corrió el riesgo de volcarse, iba a 65 kilómetros por hora por la Quinta Avenida. Sin embargo, a ese extremo llegaba la desesperación de los cubanos de aquellos días. En los capítulos propiamente memorialísticos, dice Carlos Espinosa Domínguez, el autor de esta reseña, Mirta Ojito traza un retrato dolorosamente honesto de su trayectoria. A diferencia de su padre, escuchen esto, un hombre apolítico y de mentalidad independiente que desde 1961 empezó a planear reunirse con su hermano en Estados Unidos, para ella, para Mirta, la salida de Cuba significó un conflicto. Durante los primeros meses no hacía más que soñar con regresar a la isla, a su barrio, a sus amigos, a su antiguo novio, dice el investigador cubano. Le era difícil, escribe la periodista, concebir un futuro sin Cuba. La isla y mis 16 años allá me alaban con tanta fuerza que algunos días sentía que me ahogaba. Con mi torcida óptica, formada en el socialismo, dice Mirta Ojito, miraba todo y a todos con un poco de arrogancia y cierto velado desprecio. La moda me parecía decadente, las drogas epidémicas y la libertad una quimera. Así se sentía esta muchacha, señoras y señores, cuando llegó aquí a Estados Unidos. Le era difícil concebir un futuro sin Cuba. No hacía más que soñar con regresar a la isla, a su barrio, a sus amigos, a su antiguo novio, y todo lo miraba por encima del hombro, como si todo fuera insignificante, comparado con lo que ella había vivido y lo que ella sentía. Hasta la libertad le parecía una quimera. Tenía 16 años, señoras y señores. Solo 16 años, ¿no? Yo debo decirles a ustedes, para que no piensen que todo esto es cuestión de literatura impresa, que mi situación no fue muy distinta de la de ella. Yo abandoné Cuba, más joven que ella, abandoné Cuba a los 12 años, pero mis primeros años en el exilio fueron terribles. Yo no me acostumbraba a la idea de que mi juventud y el resto de mi vida transcurrieran lejos de mi pueblo, lejos de mi hogar en Cuba, lejos de mis abuelos, lejos de mis amigos. Yo fui un jovencito lleno de melancolía, un tanto depresivo a veces. ¿Por qué? Porque no me sentía bien en Estados Unidos. Sabía perfectamente que mis padres tenían que haber abandonado la isla. Mi abuelo estaba preso y que nuestra situación allá en nuestro pueblo en Palma Soriano era crítica. Pero de todas maneras, el deseo de continuar en mi pueblo era mayor que cualquier otro razonamiento. Tantos años después de escuchar tantos testimonios, después de conocerlos a ustedes, de saber lo que ustedes pasan día a día en nuestro país, tengo que darles las gracias a mis padres por haberme ahorrado tantos, tantos sufrimientos.
Una luna llena cubre todo el cielo y solos tú y yo caminaremos por la playa. En una mano el mundo, en otra nuestros sueños, libres sin temor. Echamos a volar, durmiendo la razón. Y aquella luna llena se perdió con nuestro amor. Hoy hay noche oscura con la luna nueva y tú no vuelves más. Se ha terminado la batalla. Y en este lento duelo que derrumba el cielo no puedo volar. Con mis alas rotas hoy al fin me entrego a la derrota.
Luna llena, tan serena y sola, sopla el viento, el mundo gira lento. Luna llena, noche larga y fría, siempre llena y yo tan vacía. Vivo con mi soledad y cada luna llena pienso en ti.
Y así, amigos, con Lisette interpretando Luna Llena, una canción suya y hermosísima, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a decirles algo más sobre Mirta Ojito, las personas que abandonaron Cuba por el puerto del Mariel y una de las decisiones tomadas entonces por el gobierno cubano. Los cubanos que no perdemos la esperanza de ver a Cuba reincorporarse a un estilo de vida donde la normalidad, la prosperidad y la libertad estén al alcance de todos. Debemos leer estos libros y hacer que otros cubanos los lean, sobre todo los cubanos más jóvenes, o contarles lo que estos libros dicen, porque sólo así nos salvaremos y se salvarán ellos de caer en la misma trampa. Hasta pronto.